Antes de comenzar, esta serie podcast fue realizada por un tercero como contenido original para la plataforma RTVC Play. Es un trabajo periodístico e investigativo de no ficción que presenta casos y entrevistas. El abordaje periodístico y editorial es autónomo de su productor y las opiniones que contiene son exclusivas de sus protagonistas. No representan la opinión ni la posición oficial de RTVC Sistema de Medios Públicos ni de ninguno de sus funcionarios y colaboradores. En el capítulo anterior de Crónicas de la Noche Roja,
es exageradamente negligente, por no decir que doloso, el comportamiento que implicó incinerar y destruir el elemento probatorio más importante, que era el cuerpo de Jorge Enrique Pizano.
Crónicas de la Noche Roja.
Crónicas de la Noche Roja.
Segunda temporada. Las muertes de Odebrecht. Episodio sexto.
Noticia en desarrollo.
La Fiscalía toma nuevas decisiones en el caso de corrupción de Odebrecht.
¿Quién puso el cianuro en esa botella? La Fiscalía investiga
el envenenamiento producto de ingesta de cianuro.
El as bajo la manga.
El as bajo la manga.
Un extraño y oscuro nubarrón parecía haberse detenido sobre el país en ese mes de octubre de 2018. Todo era enigmático y las noticias confundían cada vez más a la gente. La sensación de desconfianza iba creciendo y se seguían las noticias cada vez con más inquietud, a veces incluso con incredulidad. Ese año hubo elecciones presidenciales y cambio de gobierno, y el país seguía aún muy irritado por esa especie de intensa borrachera nacional en que se han convertido nuestra democracia, de la que tradicionalmente la mitad del país sale con la idea de haber sido defraudado, burlado, humillado. Y para completar, la muy discreta suerte de la Selección Nacional de Fútbol en la Copa del Mundo, que por coincidir con las elecciones ha servido otras veces como escenario de reconciliación, esta vez dejó más tristezas que alegrías, y sobre todo, un sabor amargo. Esa tradicional representación del fracaso, de la gran derrota nacional, unida a nuestra baja autoestima, era evidente en una parte de la población. Colombia, por su particular historia de fracasos colectivos, violencia, magnicidios y panes que siempre se queman a la puerta del horno, es un país que ha estado demasiado tiempo enfrascado en la idea de la derrota. Perder es ganar un poco, dijo una vez el técnico de la selección de fútbol, Francisco Maturana. Perder como una cuestión de método. Y así ha sido nuestro destino. Progresar lentamente, de derrota en derrota, tal vez, ojalá algún día, hasta la victoria. En el episodio anterior vimos cómo la muerte de Jorge Enrique Pizano el 8 de noviembre de 2018, menos de un mes después del accidente de la fiscal Cerón, y seguida por la muerte de su hijo Alejandro, a los 3 días, llenó de sospechas a la opinión pública. ¿Qué estaba pasando con la justicia en Colombia? ¿Qué cosas extrañas sucedían en la fiscalía? Parte de la respuesta a estas tremendas incógnitas estaría en una increíble serie de grabaciones y audios que dejó Jorge Enrique Pizano y que hasta ahora no habían sido conocidos. Lo primero fue una entrevista concedida al noticiero Noticias 1 exactamente 3 meses antes de morir, en agosto de 2018, y que solo se dio a conocer después del deceso. Es una extensa charla con el periodista Iván Serrano, en la que Jorge Enrique Pizano explica parte de sus hallazgos en los contratos auditados de la Ruta del Sol 2 y asegura que cumplió a cabalidad con su trabajo de controller de Corfi Colombiana, habiendo informado oportunamente a sus superiores y al abogado asesor del grupo Aval, que era Néstor Humberto Martínez. Como dijo la presentadora del noticiero Noticias 1, Mabel Lara, al lanzar este informe, Pizano estaba convencido de ser víctima del poder judicial y económico, especialmente del fiscal Néstor Humberto Martínez.
Quiero preguntar un poco acerca de la decisión que
usted tomó de darnos esta entrevista? ¿Por qué ha tomado esa decisión?
Sí, yo creo que los hechos y las verdades están saliendo a flote y vemos cómo realmente sí existe un complot, si se puede decir así, en contra de la integridad, en ese caso de mi integridad como persona, y que se me están vulnerando mis derechos. El día 25 nunca se me olvidará esa fecha por dos circunstancias. Primera, era la fecha en que se me había descubierto, dame el informe del cáncer linfático que tengo actualmente, y de la noticia del procurador diciendo que yo era funcionario de Odebrecht. No soy funcionario de Odebrecht, ni he sido ni lo seré, porque una vez que salí de la empresa de acueducto, a los 6 meses, fui designado por Corfi Colombiana como controller de la concesionaria de Ruta del Sol, SAS. Hoy en día, todos mis informes relacionados con mi trabajo, que era mi deber, están afectando a muchas personas. Me volví incómodo para muchas personas, entre ellos aquellos que hoy fueron condenados por los contratos irregulares de la Ruta del Sol. Pero a raíz de estas irregularidades, pues obvias razones, yo debía informarle a los socios minoritarios, entonces, que era Episol y Corfi Colombiana. Es así como esos informes fueron presentados al presidente de Corfi Colombiana, pero no solamente el informe, sino después en varias mails y conversaciones que tuve desde el año 2013 hasta el informe sucinto que se presentó en el 2015 y informes posteriores.
Para Pizano, esta entrevista con Noticias 1 era una oportunidad para dejar claro que las altas esferas del Grupo Aval sí estaban enteradas de las irregularidades en los contratos que él había detectado en Corfi Colombiana. Que él solo había cumplido con su deber y que justamente por eso se estaba creando un ambiente hostil alrededor suyo.
Yo simplemente informé a mis superiores, especialmente a Corfi Colombiana y a Episol.
¿De estos hechos usted informó al doctor Néstor Humberto Martínez?
Néstor Humberto Martínez era el abogado del Grupo Aval.
¿Pero sabía? ¿Usted le informó personalmente del tema?
Sí, cómo no.
¿El doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo también tenía conocimiento?
Sí, cómo no. Están los documentos que tiene la Fiscalía y actualmente todos los entes de control, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Tribunal. O sea, son documentos que están encima de la mesa. Les informo de eso el 25 de junio de 2015. A raíz de eso, pues, se empiezan a hacer unas reuniones con el vicepresidente contralor del Grupo Aval, donde se ponen en extensas reuniones donde se presentan las evidencias claras y concretas de los contratos que no habían cumplido los procedimientos de contratación en SARLAF, y posteriormente ellos realizan reuniones con, que no participo yo, con Odebrecht para que les aclaren esas situaciones, y eso se concluye con una modificación de los estatutos de la concesionaria como el consorcio constructor.
¿Estaba el doctor Néstor Humberto en esas reuniones?
En esas reuniones no estuvo Néstor Humberto, solamente yo le informé que había unos contratos irregulares en la concesionaria.
¿Usted lo informa personalmente?
Claro, por ser el abogado de Grupo Aval, y después me reúno con el vicepresidente contralor y con unos miembros de la junta directiva de la concesionaria designados por Corfi Colombiana. Todas las reuniones están perfectamente documentadas, tanto documentalmente como en audios, porque yo puedo grabar mis reuniones para seguimiento. Si yo recibo una instrucción de que todo lo informe, de ahí en adelante, desde esa reunión en agosto de 2015, informe de todo lo que pasa de ahí en adelante a ellos.
En RTBC Play encuentras los mejores podcasts para sorprenderte al oído. Descubre cómo se investiga un crimen en Crónicas de la Noche Roja. Conoce las historias que ocurren todos los días en los asientos de un taxi en Relatos Amarillos. Conecta las curiosidades del pasado con el presente en El Pasado Repasado. Descubre cómo se hicieron las mejores películas colombianas en Hecho en Colombia. Acompaña a 10 escritores colombianos a escuchar su historia sobre un suicidio en 10 versiones. Conoce nuestro catálogo y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
Al hablar de los contratos sospechosos, Pisano dice que detectó aquellos que no habían cumplido con el sistema SARLAFT, un mecanismo especial anticorrupción. ¿Qué quiere decir exactamente esta sigla, Andrés?
Las siglas, por su nombre en español, significan Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Esto es un esfuerzo internacional que surge después del 11 de septiembre del 2001 como mecanismo para combatir en ese momento el terrorismo y a su vez también los mecanismos de lavado que no solamente implican narcotráfico, sino todas las actividades delictivas.
Pero el verdadero as bajo la manga para proteger su reputación serían unos audios grabados el 19 y el 25 de agosto de 2015 en reuniones privadas con Néstor Humberto Martínez, en ese momento abogado del grupo Aval, los cuales son evidencia directa de que tenía pleno conocimiento de las irregularidades en los contratos de obras de la Ruta del Sol 2 desde por lo menos 2013. Jorge Enrique Pisano usó su iPad para grabar a escondidas. Con el correr del tiempo y al sentir que el lazo se apretaba en torno a su cuello, Pisano le entregó estas grabaciones a Noticias 1, a El Espectador y a María Jimena Duzán, con la recomendación de no hacerlas públicas hasta que no estuviera él fuera del país o en caso de muerte. Noticias 1 fue el primero en divulgarlos, y en ellos se escuchan dos voces, la del fiscal Néstor Humberto Martínez, muy seguro de la situación, y al lado la de Pisano, más temerosa.
Y como parte de los documentos que el ingeniero Pisano nos confió con carácter de reserva hasta cuando él recibiera protección en el exterior o falleciera, nos entregó grabaciones de audio que prueban que le relató a Néstor Humberto Martínez, con documentos a la vista, todas las irregularidades de Odebrecht en Colombia desde mediados del año 2015. Ni Martínez ni Corfi, colombiana, socia de la brasilera en la construcción de la Ruta del Sol 2, le pusieron atención. Por el contrario, fue despedido 2 años después. Iván Serrano.
Pero si sabe de algo,
claro,
prenda las alarmas. Y la vía es esta vía.
Ah, bueno.
Porque allá están berracos con lo que pasó hace 3 años, que usted prendió las alarmas y nadie le puso cuidado. Porque la tesis es que usted quería pasar de un contrato temporal a un contrato definitivo, a una de esas. Entonces, como usted fue el que ganó al final la pelea.
No,
la pelea con los esto es de Odebrecht. Entonces ahora estamos en un problema, es que no sabemos en qué estamos metidos.
Sí.
No sabemos si es que le están dando plata a los paramilitares.
Sí,
si hay, si hay corrupción, se la están robando ellos de ladrones. O sea, venga, le digo toda la hipótesis que estamos llamando. No sabemos si los están pagando coimas desde aquí para gobiernos extranjeros. Y no sabemos si están pagando coimas aquí en el gobierno colombiano.
Iván Serrano, del noticiero Noticias 1, conoció a Jorge Enrique Pisano en el 2010 y recibió de su mano los audios. Él confirma que Pisano le había informado del contenido a sus jefes.
Bueno, como te había contado en la conversación anterior, Jorge Enrique fue una fuente mía desde el año 2009. Al iniciar 2017, me pongo en contacto con él en un momento en el que él considera que hay una persecución hacia él por parte, pues, de la autoridad, de la fiscalía y de la procuraduría. Ese contacto es para aclarar su actuación en Tunjuelo Canoas, que implica lo que él denomina su persecución, y en esa conversación surge el tema de sus hallazgos como controller en Odebrecht. Jorge Enrique Pisano era un hombre que tenía pruebas de todo lo que decía, tenía una prueba. Entonces le pregunté sobre a quién le había él informado sobre sus hallazgos. Él me dice que a los Sarmiento Angulo y a Néstor Humberto Martínez, quien pues ha sido históricamente abogado y persona cercana al Grupo Aval, con la particularidad que les comento de que él tenía prueba de todo lo que decía, pues la siguiente pregunta es, si usted tiene prueba de eso, él dice, sí, yo tengo prueba de eso. Entonces, en ese momento, él me deja escuchar una pequeña parte, todo lo grababa en su iPad, él iba con su iPad grabando, escucho una parte de esa reunión que él sostiene con Néstor Humberto Martínez en 2015 y en la cual le revela todos sus hallazgos, y pues obviamente mi insistencia desde un principio, entendiendo pues la trascendencia de esas grabaciones, era que me las entregara.
Cuidado, no. Yo les dije a ellos esa vaina del tipo, ¿cómo fue el que tú mencionaste?
Otto Bula.
Otto Bula.
No, cosa. Es que mira,
Luis Bernardo Villegas.
Sí, mira, hay otro.
Entonces, Luis Bernardo Villegas, les dije yo, ese debe tener un torcido adentro de cómo robarse la plata.
Esto fue lo que te mostré yo, y mostré yo en el 2013, de cómo, aquí te traje consolidado que tengo a agosto 4 de todos los contratos, ¿sí? Y todas las observaciones que suman 24 mil millones de pesos, ¿sí? Por este lado.
¿Pero esto qué es?
Esos son los contratos chimbos.
¿Raros?
Sí, los raros, ¿sí? Uh-huh. Eso sin contar 37 mil millones de pesos que hay en la otra firma que es Consol, que Mejía ha encontrado y que no quiere y no ha firmado.
Esos son otros 37 mil de allá.
Sí.
Ah, pero esto no los tiene Sarmiento, papá.
No, eso fue lo que te decía yo. Esto bueno, sí lo tiene un informe que me mandé.
¿Y este, y este qué? ¿Este
no.
¿Qué es?
Ah, no, esto es lo que es el pasado, que había unos contratos espejo. Eso es lo que mostré yo en el 2013. ¿Sí me entiendes?
El audio continúa con las explicaciones detalladas de Pizano a Néstor Humberto Martínez, paso a paso, mostrándole cómo esos contratos eran falsos. Un repertorio gigantesco y vertiginoso de delitos y de personas vinculadas a esos contratos que el propio Néstor Humberto Martínez, en un tono amistoso y dicharachero, mientras se lava las manos, juzga y tipifica como delincuentes.
Mira, actividades complementarias que se requieren para la modificación del contrato de concesión 0-1-1.
Que fue el que modificaron, o sea...
¿Las huevas?
Esto es una coima, marica. ¿Cuánto vale esto?
No, es que a él se le han pagado... Le dije, hay que escribir un libro con esta mierda. A él se le han pagado, espérense, le digo. A este es de inversiones profesionales, se le han pagado 1.336 millones.
¿Y este es Villegas?
Ese es Villegas.
Ah, no, es un ladrón. Es un ladrón.
El otro que vi yo,
¿ese es un ladrón?
Que conozco hace 20 años, no, es Federico Gaviria. Federico Gaviria trabajó en...
No, perdón, el de Tigo.
El de Tigo, claro.
Es un ladrón, otro ladrón.
Y allá estaba.
Ah, no, maestro, este tipo caía en manos de López. Yo es que ya, como ya tengo tantos años, yo soy un profesional.
No, es que yo me volví.
Yo reconozco a toda esta gente. ¿Qué otra vaina encuentra uno que diga, mire la calidad de...
No.
Pues para mostrarle a este hombre.
Ah, bueno, entonces.
Es que yo creo que eso se corrompió.
No, está puto.
Porque
mira,
como la administración ha visto que esos tienen que pagar coimas y hacer cosas...
Es que eso es lo que...
Entonces ya todos dicen, esto es aquí,
no,
adentro.
Claro, entonces que es por el primer punto de la reputación, porque dicen, ah, no, ahí la concesionaria donde está el socio Pizol, allá pagan lo que uno pide.
Los audios están divididos en dos partes. En el primero se nota un tono de camaradería, pero hay un aplomo mucho mayor por parte de Néstor Humberto Martínez, porque es él quien representa al gran jefe.
Como le decía yo, es como concéntrese. 4 y 3, ¡pum! 5 y 20, ¡pum! Entonces yo dije...
¿Sí me entiendes? Bueno. Pero muéstrame. ¿Y este por qué? A ver.
Venga, a ver.
Ese, por ejemplo, inversiones profesionales, es claro que es una coima ni la...
Imagínate, ¿tú quién?
¿Y usted le entregó esta mierda a quién?
A nadie.
¿Y entonces qué hizo con esto?
No, vamos a hacer historia. Yo me fui un día con eso y con otra cosa que le voy a mostrar.
Y se la mostró a...
No, entonces yo llegué allá 4 horas.
Entendieron que usted estaba loco.
Entonces, mira, que tal, pum, 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 pum. Yo en la salita de juntas, antes de la salita de esas, que hay donde está de la recepcionista, entonces pasó Alberto Mariño. Alberto. Gustavo, mire.
Ahí hay un loquito.
Hay un marica allá.
Un loquito.
¿Está loco?
¿Sí me entiendes?
Un loco que anda con un folder debajo del brazo.
Entonces, y llegué con el cuento de lo, hay una parte muy fuerte que es el tema predial. Ahí. Aquí te va, mira, ay, que lo venga con chips.
En los trayectos de ida o regreso en taxi, muchos de sus conductores han sido testigos de situaciones increíbles que a ninguno se nos pasa por la cabeza.
En este podcast contaremos sus historias, relatos extraordinarios que por razón de su trabajo son, para los taxistas, pan de todos los días. Cada episodio les traeremos uno o más relatos que giran siempre en torno a una misma temática.
Relatos Amarillos.
Relatos Amarillos.
Un podcast para sorprenderte al oído.
Al oído.
En RTVC Play o en tus agregadores de podcast favoritos.
El juego psicológico y de lenguaje hacen efecto, y por eso las palabras de Pisano suenan temerosas, como si el sufrido auditor se fuera empequeñeciendo en cada frase. Allí donde Néstor Humberto Martínez expresa seguridad, Pisano parece sumiso. Por momentos el fiscal se burla de él, y a Pisano se lo oye casi suplicante o siguiendo el chiste con risa nerviosa. En otros apartes, Martínez le habla con tono de jefe, exigiéndole que responda con claridad y celeridad para inmediatamente volver a su tono paternalista y de camaradería.
¿Alguna mierda más?
Pero es... Entonces,
oigo, tengo un cliente que...
Ya lo atendemos.
Especialmente me ha llegado.
¿Papá?
Sí, papá.
Han contratado a la ministra Luz Elena Sarmiento. ¿Hay alguna inhabilidad?
Uy, esa sí es la más corrupta de todas, la del Ministerio del Medio Ambiente.
Sí.
Esa tiene una inhabilidad de 2 años, claro que sí.
Entonces.
Usted es un berraco. Pero mire, ¿qué? Lo que pasa es que tenemos que establecer.
¿Qué metodología?
Sí, porque esta año se nos está saliendo de madre y estos huevones están cagándose
todo. Claro, entonces, ¿qué es lo que está
pasando? Es que, ¿saben qué es lo que
yo creo?
Que es que es. De todo. Todo lo que. Todo.
Por eso.
Que es para los palas. Que es corrupción interna. Que es para parar todo el mundo
sí.
Afuera, que es para parar todo el mundo adentro. Todas las anteriores. Todas.
Por eso, entonces es como digo, concéntrese. Contrato
certificado.
El concepto
se me
fascina. Y lo otro, bueno, entonces, ¿qué hace?
Muy querido,
¿qué hago?
Cualquier cosa dice, ¿no? Y entre los dos, tranquilo,
ah, bueno.
Discreción total.
Sí, sí, yo también.
En el segundo audio advertimos que Pisano pone en marcha la grabadora antes de entrar a la casa de Néstor Humberto Martínez. No es difícil imaginar la escena. Néstor Humberto sentado, los documentos delante, le habla de los delitos y se los enumera en un tono acusador. Un trato que, visto desde hoy, mirando el paisaje completo, adquiere mayor dramatismo al saber el verdadero sentido de lo que estaba pasando y la posición de cada uno. Y sabiendo, además, el modo en que todo acabaría.
¿Estos son coimas, sí o no? Diga
sí,
cómo es
sí,
cierto, sí.
Sí
o no, ¿qué?
Sí, hombre, pues, no tengo certeza.
Sí, es cierto. No, no sé.
Entonces,
marica, sí. ¿Usted se metió en esto?
No.
El único boca
terminar. No,
yo me asusté.
Por poco cuidado que uno le preste a esta grabación, entiende que se trata de una tensa relación de poder, tremendamente desigual. Pisano, un hombre de clase alta, de intensos círculos sociales y parentescos, cuasi nobiliares, se comporta como un frágil empleado que teme perder su trabajo y ansía informar a su superior de un modo sumiso, tal vez buscando ayuda. Sin saber, sin poder siquiera sospechar, que en la tragedia shakespeariana que estaba por iniciarse, él era la víctima. Iván Serrano.
Eso es cierto, es decir, aunque después, digamos, nuestro Humberto Martínez trabajó en la retórica del amigo y de la amistad con Pisano, lo que uno denota en esas conversaciones es que no había una relación de iguales, sino que había una relación como de jefatura o de altura de Néstor Humberto hacia él. De hecho, uno percibe en estas conversaciones un bullying muy bogotano, un bullying muy característico de la clase alta bogotana, que Néstor Humberto le hace a Pizano como diciendo, no, aquí el único jodido va a ser usted, el único no sé qué. Y a lo cual pues Pizano responde como con una risa nerviosa. Jorge Enrique Pizano estaba absolutamente aterrado con el tema. Yo, cuando él me toca el tema por primera vez, él me dice, vea, esto es muy grave, esto puede terminar en la extradición de Sarmiento, dice así, ¿no? O sea, esto es de ese tamaño. Y él hablaba en su apartamento, incluso nosotros nos encerrábamos en una sala que él tenía, nos encerrábamos e incluso allí él hablaba en voz baja. En algún momento me dijo, recuerdo en las primeras conversaciones, me dijo en voz baja, es que esto es gravísimo, esto acá hasta paramilitares están metidos, es como pareciera que le hubieran dado plata a los paramilitares. Entonces, toda esa preocupación lo acompaña. Incluso tengo que decir que él era mucho más como valiente y mucho más firme en las conversaciones que uno sostenía que en la entrevista. En la entrevista él se mide, en la entrevista él, uno, o sea, pues yo que había hablado con él y que él estaba tan era tan vehemente, en la entrevista no lo era. De hecho, él después me plantea, hombre, deberíamos repetir la entrevista, pero esa cosa finalmente no se dio, y esa vehemencia él sí se le ve, por ejemplo, en las declaraciones que dio en la Superintendencia de Industria y Comercio. Ese fue un video en su momento revelado por Caracol, después de la muerte de Pizano.
Tal vez Pizano sí intuyó la caverna en la que estaba y por eso decidió grabarlo. Su risa nerviosa y su tono entrecortado, la voz insegura, temerosa, podría ser también la de alguien que siente el peligro y ya construye el castillo desde el cual va a defenderse. E incluso más adelante, desde donde va a lanzar sus ataques. Andrés escuchó estos audios con atención y nos explica cuál es el alcance legal y su importancia en el caso.
Es clarísimo que Néstor Humberto Martínez Neira, abogado, Néstor Martínez Neira, amigo, Néstor Humberto Martínez, asesor de Luis Carlos Sarmiento Angulo, pues son una misma persona, es decir, nadie puede deslindar en tres o cuatro personalidades como se pretende posteriormente explicar estos audios. Es clarísimo que Néstor Humberto Martínez se enteró con suficiencia de que habían unas irregularidades que ameritaban ser denunciadas. Tampoco es cierto que tenía la obligación el controller de indicar si eran delitos o no, porque eso no le corresponde a él, eso le corresponde a las autoridades que son los que hacen la adecuación típica. Eso lo debe saber perfectamente un abogado de los quilates de Néstor Humberto Martínez, quien pues ha dicho reiteradamente que él no conocía de delitos y por eso no lo denunciaba, pues olvidando una premisa que es universal y cierta, y es que los ciudadanos denunciamos hechos que nos parezcan irregulares y es la autoridad competente la que, después de hacer una investigación, adecúa típicamente esas conductas dentro de los parámetros del Código Penal.
La revelación de estos audios generó más sospecha y zozobra en cuanto al manejo de la justicia y el caso Odebrecht, y por supuesto volvió a cubrir la muerte de Jorge Enrique Pizano de un halo enigmático en el que tantas preguntas seguían aún sin respuesta. Como es lógico, el fiscal Néstor Humberto Martínez, sobre quien se dirigieron muchas sospechas, salió al estrado a defenderse y a dar sus versiones. Es lo que seguiremos analizando en el siguiente capítulo de Crónicas de la Noche Roja, segunda temporada, tras las claves de esas dos extrañas y trágicas muertes, la de Jorge Enrique Pizano y la de su hijo Alejandro.
En el siguiente capítulo de Crónicas de la Noche Roja,
contratos irregulares en el consorcio Ruta del Sol y en la constructora por mucho más de esos 24 mil millones. En total, 55 mil millones, descubrió la Fiscalía. Y ahí estaban los contratos que había mencionado Jorge Enrique.
Pero no lo supieron por usted.